El ganador de este año del premio Alfaguara de novela ha sido Eduardo Sacheri, con La noche de la usina. Eduardo Sacheri es argentino y lleva mucho tiempo escribiendo. Lamentablemente, muy pocas de esas novelas, de esos escritos, han llegado hasta nosotros. Saben, por supuesto, que es el autor de El secreto de sus ojos, la novela que dio pie a la famosa película, que después hasta consiguió el Oscar y que incluso ha tenido una versión estadounidense. Pero la verdad es que no sabemos demasiado de Eduardo Sacheri. Se han publicado cosas, eso es cierto, pero hoy lo tenemos aquí justamente para paliar de alguna manera ese desconocimiento que nos abruma, porque después de leer La noche de la usina, uno querría leer muchas más cosas de Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un placer saludarte.
Bueno, pues estás acostumbrado a ser el autor del secreto de sus ojos, supongo.
Sí, bueno, tampoco es tan mala como carta de presentación, porque la verdad a la película le ha ido muy bien, pero... Pero sí es cierto que fuera de mi país, sobre todo aquí en España, todavía me cuesta un poco que mis otros libros vayan siendo conocidos y vayan siendo leídos. Espero que esto del premio Alfaguara y La noche de la usina nos permita acercarnos un poco más.
Yo estoy seguro y estoy deseándolo, además. Bueno, vayamos con La noche de la usina, que es una novela ambientada en Argentina, allá cuando el Corralito, a principios de siglo, con una serie de personajes que... No conviene contar mucho, porque de alguna manera también es una novela de suspense, una serie de personajes que son estafados y que buscan venganza. Explicado así, queda como un bestseller estadounidense. Lo siento, Eduardo.
No, pero claro, es muy difícil sintetizar una novela de, bueno, 300 y tantas páginas en una frase, así que es entendible. Es verdad que arranca con esto del corralito bancario y la imposibilidad de los argentinos de sacar su dinero del banco. Pero claro, encima de eso, en Argentina, a las pocas semanas se produjo una enorme devaluación, con lo cual quienes tenían dinero en el banco se encontraron con que cuando pudieron sacarlo, ese dinero valía muchísimo menos que unas semanas antes, con lo cual el deterioro que sufrieron fue mayor y sus dificultades aumentaron mucho, claro.
Lo que pasa es que además tus protagonistas no solo son víctimas de la situación general, sino que tienen una cuestión particular de una estafa manifiesta por parte del banco. Es curioso porque tú te has ido a una población rural en lugar de abordar el tema en una ciudad que es donde, bueno, desde la distancia nosotros conocimos más imágenes, ¿no? Aquello de las colas en las puertas de los bancos, etcétera, etcétera. Has querido abordar un escenario un poco distante.
Sí, bueno, se parece un poco a mi propio mundo habitual, en el sentido de que yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, sino en un suburbio distante de la ciudad. En este caso, el pueblo de O'Connor, el de la novela, es directamente rural, pero me gustó que fuera ese pequeño mundo casi aislado en medio de la pampa, de esa enorme llanura que tenemos los argentinos, para quedarme solo con esas relaciones cara a cara de pueblo pequeño donde todos mal que mal se conocen, y que ese fuera mi mundo total y dejar un poco al costado esa cosa más manifiesta, que fue más evidente para todos, de la gran ciudad y las colas y la gente golpeando las persianas metálicas de los bancos y la represión policial cuando el cambio de gobierno. Preferí evitar esa cosa más manifiesta y más casi artificial en algún punto, y quedarme con lo cotidiano de lo que le ocurrió a casi todos los argentinos.
Hablaba antes de esa posible similitud del resumen con un bestseller estadounidense. Hay una cosa que los diferencia totalmente. En el estadounidense la cosa sería el héroe contra los malos. Aquí son los héroes contra un malo o dos.
Sí, y unos héroes bastante fallidos, por otra parte, sí. Porque si bien lo que van a tratar de hacer es un robo, un gran robo, bueno, si fuera, siguiendo tu símil, un bestseller norteamericano, tendríamos, no sé, un experto en explosivos y un experto en ordenadores.
También hay aquí un experto en explosivos, ¿eh?
Muy poco experto.
hizo el servicio militar en ello.
Claro, o sea, y él se considera un experto, pero bueno, es el tipo de personajes que suelen gustarme a mí. Personas ordinarias y parecidas a cualquiera de nosotros, que bueno, tienen que enfrentar su mínima vidita con eso de que disponen. No sé, me entusiasma mucho más y me conmueve mucho más ese tipo de personajes que esos héroes sólidos, redondos y carilindos de Hollywood.
Pero claro, al crear este equipo, tú no solo creas un estado de funcionamiento, sino que tienes que crear personajes. Y esos personajes, cada uno de ellos, son muy diferentes. No porque haya un par de jóvenes y un montón de viejos, o porque uno sepa utilizar los explosivos y el otro sea un mecánico fantástico, sino que tienes que dotarles de personalidad, y eso es un trabajo verdaderamente meritorio, ¿no?
Bueno, gracias, porque es un gran trabajo, es cierto. En el caso mío, al menos, es lo más difícil, en el sentido de que primero suelen ocurrírseme las tramas, es decir, esto, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y luego viene todo el otro trabajo de a quién le va a ocurrir, y qué va a aportar cada uno, y cómo va a reaccionar, y cómo van a dialogar entre ellos. Eso suele traerme numerosas dificultades, pero bueno, tiene que ver con esto de tratar de generar un libro que termine siendo agradable para el lector y verosímil, ¿no? Y si tiene varios protagonistas, indudablemente, bueno, así como las personas son distintas, los personajes deberían serlo.
Bueno, en cualquier caso, yo no sé si se te van ocurriendo, independientemente de que traces una línea para el personaje, si se te van ocurriendo las cosas. No sé, por ejemplo, el recuerdo que hace uno de los personajes a su mujer y madre de su hijo, el que se lo está contando, que es un momento muy emocionante, por ejemplo. ¿Eso no sé si surge a lo largo de la escritura o tú ya tienes esos puntos fuertes de la narración previstos anteriormente?
En general surgen en la escritura. Y te diría que es la parte más placentera de escribir, cuando uno ya lleva un tiempo escribiendo a esos personajes. A lo mejor uno se pone en la situación de, bueno, en este capítulo sucederá tal asunto, o hablarán de tal cosa, pero cuando empiezas con eso resulta que surge un recuerdo, como esto que vos estás diciendo, cómo conocí a tu madre, termina siendo una sucesión de novedades para vos mismo que lo estás escribiendo. Uh-huh. Y hasta puede pasar que te rías o que te entristezcas o que te emociones, pero porque es casi como que te vas enterando a medida que lo vas escribiendo. Uh-huh. Eso que a veces los escritores decimos de manera un poco ampulosa, de que nuestros personajes nos sorprenden. Bueno, porque de repente aparecen cosas de sus vidas que cuadran con sus vidas y está bien para ellas, pero no sabíamos que iban a suceder. Y eso te diría que es muy emotivo y muy conmovedor que surjan en la escritura.
Y mezclar el humor y el sentimiento amoroso, por ejemplo, como haces con la persecución a Florencia, por decirlo de alguna manera, con ese candidato a horticultor que no sabe hacer nada y que, sin embargo, está más pendiente de la chica que de su trabajo, que al mismo tiempo es sentimentalmente muy estimulante, pero es muy divertido, ¿no?
Bueno, me alegro que te haya resultado así, porque bueno, ves, ahí volvemos a esto de los personajes muy falibles. Este tipo tiene que infiltrarse tras las líneas enemigas, cuidando las plantas de interior de una oficina, y no tiene la menor idea de cómo se diferencia una planta de un hongo, más o menos, pero se enamora al mismo tiempo. Ay. O sea, si en esa oficina está, como él dice o como él piensa, la chica más linda del mundo, bueno, todo pasa a segundo plano, hasta su torpeza. Y eso del humor, bueno, creo que trato de aplicarlo en la vida y se cuela en mis personajes. Esto es bueno. Si podemos reírnos de las cosas, bueno, tan grave no será.
Bueno, y entonces suena la alarma y ya se lía. Como ves, estamos en la periferia de la narración por aquello que de no entrar en materia sobre el gran argumento, ¿no? El gran argumento, paradójicamente, al margen de lo que hemos contado anteriormente, o la resolución práctica, sale de una película. Hay varias películas mencionadas en esta novela, que varias, algunas de Audrey Hepburn y en concreto Cómo robar un millón, y que es de donde sale la idea del atraco, ¿no?
Bueno, es que yo creo que si fueran expertos ladrones, diseñarían un plan original, inédito e infalible, pero como el cerebro de la banda es un exjugador de fútbol que tiene una estación de servicio, al que le gusta mirar cine clásico, bueno, es al cine clásico donde va a buscar inspiración. Y como esa película de Cómo robar un millón, la vi en mi niñez y me pareció fantástica y fantástico el modo de robar una estatua en ese caso, me gustó ese pequeño homenaje a no solo al guión de Cómo robar un millón, sino a esa belleza perpetua que es Audrey Hepburn.
Luego tenemos las menciones literarias. Hombre, entiendo Bioy Casares, entiendo Borges, pero ¿Jan Lartegui?
Ah, pero ¿por qué?
De verdad, nadie recuerda a Jan Lartegui.
Pero yo tengo esos libros en mi casa porque mis padres los leían.
Yo soy un gran fan novelas de Jan Lartegui. Los centuriones, los mercenarios, los pretorianos y algunas otras más, como Tierra de Asilo o Las Quimeras Negras. Este fue un gran periodista que escribió... Bueno, me ha resultado emocionante encontrarle aquí.
Pero, ¿qué cosa? ¿Sabes que esto de la mención hasta un capítulo puntual del libro Los Centuriones, a mí me había gustado mucho esa novela de esos soldados franceses en Indochina, en Vietnam, y esta idea del ventral, del paracaídas de emergencia, me había quedado rondando siempre en la cabeza y siempre me pienso en el trabajo y en la vida en general un ventral. Entonces dije, bueno, pues aparecerá aquí, así como aparece Audrey Hepburn, aparecerá el ventral del teniente Marindel, pero por si acaso fui al libro a documentarme, fui a la biblioteca de mi madre a cerciorarme de que Lartegui decía... esta cuestión del teniente.
¿Viste la película que hicieron sobre esta historia?
No. Ni es más, me entero a través tuyo de que había una película.
Bueno, hay una película que es bastante mala, estadounidense, de Mark Robson, que se tituló Mando Perdido, y que estaba protagonizada por Anthony Quinn, Alain Delon, Maurice Ronet, George Segal, Claudia Cardinale en uno de sus primeros papeles. Creo que es del año 59. Te digo por si puedes recuperarla. Es mala, ya te digo, pero bueno.
Pero si es mala, me prefiero quedarme con el original.
Bueno, estas son las cosas que Eduardo va sacando ahí de su historial, ¿no? Incluso cosas que no corresponden a tu tiempo, porque tú naciste a finales de los 60, ¿no?
En el 67, sí. Bueno, pero... cualquier niño de los 70 con una biblioteca y un televisor que tenía solo 5 canales se topaba tarde o temprano con algunos libros clásicos de ese momento o con las películas de Audrey Hepburn y Peter O'Toole.
Bueno, seguimos con La noche de la usina, que igual convendría aclarar lo que es una usina. Yo ya lo sé porque he leído el libro, pero igual a los lectores que no conocen el término dicen, bueno, ¿esto exactamente qué va a ser?
Claro, yo pensaba que era una palabra de uso normal en español en diversos países y veo que no. En mi país, en Argentina, se llamaban usinas a las plantas generadoras de electricidad cuando a principios del siglo XX, bueno, cada pueblo iba dotándose de este servicio eléctrico. Luego esas usinas quedaron en desuso cuando se hicieron esos tendidos eléctricos generales y de alcance nacional, pero todo pueblo en Argentina conserva, probablemente abandonado, un edificio donde estaban los generadores de electricidad que abastecían al pueblo. Bueno, eso es una usina y tiene su rol ahí en el libro.
Como digo, no contaremos qué es lo que ocurre en el libro, pero sí, ya que hemos hablado de los buenos, hablemos del malo. No sé si era Hitchcock, se le atribuye, pero bueno, decía que una buena película vale lo que vale su villano, y verdaderamente Manzi es un villano humano.
Es un malo, pero bueno, pero como tantos malos, no se considera un malo. Que de eso algunos de los buenos conversan en la novela también, ¿no? De esto de que el que es mala persona siempre encuentra un montón de motivos para justificar lo que hace, incluso enriquecerse de acuerdo con un gerente de banco tan inescrupuloso como él, a costas de los ahorros de de unas cuantas decenas de pobres vecinos de su mismo pueblo. Y bueno, esto es lo que hace Manzi.
Sí, pero es un pobre diablo al mismo tiempo. Está sufriendo constantemente, me van a robar. Vive acogotado por la pesada de su mujer también, pero por esa obsesión de tener el dinero, ¿no?
Bueno, a lo mejor no lo pensé, lo pienso ahora mientras dialogo contigo, pero esas viejas fábulas que uno leía, esos viejos cuentos donde el avaro se pasaba la noche en la ventana de su casa mirando el jardín donde tenía enterrada su fortuna. Bueno, en una de esas cosas les pasa a los villanos. Bueno, no me ha pasado porque nunca he tenido un tesoro enterrado, pero si alguna vez lo tengo, luego te cuento.
Vale, intercambiamos. Primero me cuentas cómo lo has conseguido para ver si puedo sacar ejemplo de ahí y luego ya veremos.
Ah, yo pensé que te interesaba más mi parte existencial de cómo no perderlo.
No, yo estoy interesado
en obtenerlo.
Eso es, pero primero vamos a tener la sensación de que lo hemos conseguido.
Está muy bien.
Oye, no sé cómo se te relaciona con una novela que se hizo película. Yo no sé si hay intención de hacer de esta novela una película. Yo creo que aquí la hay, ¿no?
Pero no lo sé. Digo, sinceramente, solo me lo planteo cuando un director de cine viene a sugerírmelo. En el caso de El secreto de sus ojos, cuando Juan José Campanella, mi compatriota, dijo, bueno, Eduardo, a ver, a mí me parece que hay una película acá, ¿qué te parece si escribimos juntos el guión? Recién entonces me lo planteé. Y lo mismo puedo decirte con La noche de la usina. Por el momento, para mí es un libro y feliz de que lo sea. Si algún director en el que yo confíe me propone que la volvamos un film, bueno, ahí nos pondremos manos a la obra, pero por ahora no hay nada.
Como Campanella está muy metido en Hollywood, lo mismo te dice hacer una película con Ben Stiller y Owen Wilson, ¿no? ¿Sí?
Bueno, yo no descarto nada.
Por cierto, ¿has visto la versión estadounidense de El secreto de sus ojos?
Sí, la he visto.
¿Y qué te parece?
Digo, temía que fuera peor película porque algunas adaptaciones, algunas remakes de alguna buena película argentina me habían resultado muy decepcionantes. Esta no me pareció definitivamente mala, pero tampoco, digamos, me ha gustado más la nuestra. Me parece que se han metido en algunos enredos muy muy al estilo Hollywood, muy de dejar las cosas muy redondas y muy terminadas y muy muy explicadas, que me parece que son redundancias que a la película finalmente no le han hecho bien. Pero tampoco me ha parecido tan mala, te confieso.
Bueno, lo que pasa es que hay poco del secreto de sus ojos ahí, ¿no?
Claro, pero cuidado, hay buenas actuaciones, por ejemplo. Ya. Eso también salva a un guión enrarecido.
Bueno, Eduardo, tienes que decirle a los editores que publiquen el resto de tu obra, que la estamos esperando algunos, ¿vale?
Bueno, ojalá que lo hagan y que esto del premio Alfaguara también los estimule, así, bueno, traigamos sus otros libros para aquí.
Es además una disculpa para que podamos hablar en otra ocasión y charlar de todas las cosas que tú cuentas en tus libros. De momento, La noche de la usina está ahí para nuestros oyentes, para tus futuros lectores. Eduardo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro para ti, ha sido un placer, que estés muy bien, adiós.
Hasta luego.